No, Alex está en la casa, se lo rompió el auto. Mira, la apago aquí ya. A ver qué caigo. Siéntate, si querés.
Bien, Sebastián, muy buenas tardes. Estamos al aire ya. Fabi, lo dejo en tus manos. Gracias, Sebastián.
Bueno, buenas tardes para todas y todas. Como siempre, una nueva conferencia previa al encuentro a la segunda fecha por la Copa de la Liga ante Unión. Comenzamos con Fabián de María, de DirecTV.
Hola, Sebastián. Buenas tardes. Estamos en vivo para el mediodía, se habla así, de DirecTV Sports. Preguntarte como el título de una película. ¿Qué pasó ayer? Porque se habló mucho respecto al entrenamiento de la mañana, que supuestamente decidiste hacerlo más hermético y aislar o sacar a algunas personas del mismo, preguntarte efectivamente qué fue lo que sucedió, y en los palos de los programas de televisión se vio mucho algo que hacía mucho tiempo no se veía en Racing, que era tensión, mal clima. Bueno, qué mejor que vos lo puedas explicar y por qué has tomado esta decisión. Así, gracias.
Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mira, Fabián, la verdad que acá la armonía sigue reinando, al igual que los días anteriores. Estamos trabajando en un clima muy lindo, con un grupo muy comprometido, con personas que se entregan al máximo cada vez que le toca entrenar, aún después de perder, con el ánimo arriba, obviamente dolido de haber perdido, pero creo que sabemos que estamos en una institución grande, donde reina justamente la armonía y donde todo está muy bien, y hay que aprovechar un momento a lo mejor de una derrota para generar este tipo de situaciones que son totalmente falsas. Yo no eché ningún médico, no eché ningún kinesiólogo, seguimos, gracias a Dios, todos trabajando en el mismo espacio, en el mismo lugar. Vengo a un espacio donde creo mucho en el trabajador, fui criado así, sé mi espacio, me limito a mi espacio está determinado a elegir qué jugadores voy a poner el fin de semana, y obviamente la manera de organizar el momento del entrenamiento. Hasta ahí sigue mi responsabilidad, mi compromiso con la institución es al máximo, mi alegría de estar en Racing es inmensa. Así que, a ver, por un lado me puede llegar a resultar extraño que se viralice como pasó lo que manifestás vos al mediodía, pero por otro lado también conozco muy bien la esfera de la institución es grande y lo que, bueno, puede llegar a acontecer en algún momento de una derrota, pero la verdad que nosotros estamos muy unidos, estamos muy juntos, confiamos a muerte en el plantel que tenemos, tenemos un porcentaje altísimo de partidos, hemos hecho debutar a 4 juveniles porque Garré debutó en el fútbol profesional con nosotros, extrañamos a nuestra gente, obviamente, por no poder estar acá, pero la verdad que seguimos trabajando con la misma armonía y con el mismo ímpetu de siempre. No sé bien la verdad a qué se atribuye todo eso, si será por lo de la de seguridad, que fue la única persona que me acerqué y le pedí a Mario Briceño, con el cual tengo un gran respeto y hace un gran trabajo. Le pedí sí que en el momento de entrenamiento queríamos tener esa intimidad. No por hermetismo, porque el equipo salió a los 10 minutos. Es algo que viene pasando a lo largo de la historia del club y esas cosas no van a cambiar. No hubo un fin de semana que el equipo no haya salido antes que yo lo confirmara. No me preocupa porque no tengo nada que esconder, menos en estos tiempos donde todo se filtra y todo sale. Pero sí, lo otro de que yo eché o que me peleé con Marcelo Díaz, que es un jugador al cual yo admiro y considero que es, junto a Gago y Enzo Pérez, los mejores 5 de fútbol argentino que hoy tenemos en la actualidad. Que inventen ese tipo de situaciones no me sorprenden, pero bueno, está bueno que vos me des el espacio por lo menos para que el hincha sepa de su entrenador, que nosotros seguimos muy enfocados como el primer día que vinimos acá, muy felices de estar acá, muy contentos de trabajar con Diego, con Víctor, y sobre todo tener un plantel de la calidad que yo me toca acompañar, ¿no? Porque hoy tienen referentes como Lisandro y todo su toda la gente que lo acompaña, donde hay una mezcla muy interesante entre juventud y madurez, y donde nosotros fomentamos esa igualdad de oportunidades con hechos concretos, la verdad que me resulta, como te digo, no extraño porque conozco los lugares estos, me ha tocado vivirlos, sufrirlos y padecerlos también, Así que no, a esta altura no, nada me puede sorprender, pero sí es llamativo cuando nada de eso aconteció, estuvimos trabajando en un clima muy, muy armonioso, y creo que ustedes pueden ser conscientes porque tienen acceso con los jugadores y es cuestión de que le pregunten. No hay nada que esconder, o sea, si algo caracteriza a esta conducción es la transparencia. Siempre nos hemos mostrado muy íntegro, muy transparente, muy frontales, muy directo, muy honesto. Y en ese sentido estamos muy cómodos en el espacio que nos toca, porque bueno, nos sentimos acompañados y sobre todo representados por un grupo de futbolistas que puede conseguir la victoria, o puede ser que no, como el otro día, pero de ninguna manera de ahí a que se genere esto que hace tiempo, como bien manifestás vos, tal vez extrañaban. Así que en ese sentido, tomar las cosas sabiendo cómo funcionan y cómo se opera, y bueno, no podemos perder de vista también que estamos en un año electoral.
Martín López López, Laboral Deportivo.
Sebastián, ¿cómo te va? Muy buen mediodía. Quería justamente, apuntando a este tema que estabas mencionando, si vos podés confirmar, para que se escuche de tu boca, tu versión de que están 100% comprometidos el plantel, que sigue todo igual, que no hay malestar ni desconfianza entre las partes. Muchas gracias.
No tenga ninguna duda, Martín, de que eso es así, lo digo con total honestidad y frontalidad y mirándote a través de la cámara a los ojos. Tenemos un grupo totalmente comprometido con la causa, con la idea, que va a competir, que a veces le pueden salir las cosas, a veces no, como el otro día no nos salieron, pero que hay un compromiso desmedido, eso no lo puede dudar nadie. Cuestión de ver las acciones desde que empezamos hasta hoy, creo que más no nos ha ido. Tenemos una competencia que está empezando, que nos va a venir bien para ir sumando minutos y a la vez nos va a ir preparando para nuestro gran desafío, que es tratar de eliminar al último campeón, ¿no?
Lautaro Sanucho, Teis Sport.
Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi pregunta tiene que ver con los lesionados. El otro día Flor Romero te preguntó también, que vienen pasando por la enfermería desde que se retomó la competencia. Tengo entendido que tuviste una reunión con el cuerpo médico. Quiero saber qué conclusión sacaron, si es que se puede saber, acerca de por qué sucede esto, si se lo atribuyen directamente a la falta de competencia. Y si en definitiva en algún momento ellos te aconsejaron, por ejemplo, que no uses a Lisandro López y a Matías Rojas en algún momento, y bueno, vos decidiste, en definitiva, que ellos jueguen y se terminaron resintiendo, si esto es así o no. Muchas gracias.
¿Qué tal, Lautaro? No, eso es falso. Nunca me han dicho de no poner a Niña Roja en el Lisandro. El único caso que una vez sí pasó fue con lo de Ale Soto, que consideramos, obviamente, de manera consensuada asumir el riesgo. Por suerte no pasó nada ese día con Alianza Lima. Y después lo de las lesiones cotidianas, no somos un club que esté en la excepción de lo que ocurre en otros lados. Venimos 180 días de para y es normal que vayan aconteciendo. Ahí nos tocan tener 4 jugadores afuera. Claro, si uno le va contando de que volvimos, yo creo que fueron más de 12, como le ha pasado a todos los clubes, sobre todo en la parte del recto, porque bueno, es un músculo que estuvo prácticamente inactivo por 180 días sin golpear el balón. Cuando lo hicimos progresivo y fuimos de menos a más, como hicieron todos los clubes, el preparador físico realmente hablaba con todos los profes de otros clubes, estábamos todos en la misma, seguimos estando todos en la misma, en cuestión de ver la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores, el torneo fuera, torneo local, siguen habiendo cambios a los 15, 20 minutos, 30, es algo anormal, ¿no? O sea, estamos transitando todavía parte de esa normalidad que fue la inactividad tan, tan extensa y tan larga, y de golpe empezar a competir sin siquiera jugar amistosos. Así que no somos excepción de la regla en este caso. Me parece que estamos todos transitando por lo mismo. Lo real, sí, y concreto, que hoy no podemos contar con Lorenzo, con Darío, con Nico, que son jugadores que justo coinciden en una misma posición y que son tan importantes. Pero bueno, lejos de excusarnos, nosotros hacemos frente con lo que tenemos porque confiamos y porque hemos trabajado, y si no está, ni bueno, estará un chico. Y tratamos de ir minimizando situaciones que son totalmente anormales. Y si hacemos una comparativa entre la primera etapa, donde también hubo una preparación, hubo un tiempo de pretemporada, Hubo 10 partidos de competencia, 4 partidos en 10 días que nos tocó jugar. Pero iba la pandemia, nosotros no tuvimos ni un lesionado. Por eso digo que yo no puedo obviar la cantidad de para que existió en el medio, porque tengo un antecedente que realizando un trabajo como lo realizamos, atravesamos la primera etapa con una pretemporada adentro y sin lesiones. Y hoy no toca esto, como le toca a todos los equipos. Y lo dijimos el primer día, lejos de poner excusa y de empezar a quejarse, lo que hacemos es ir resolviendo sobre la marcha. Nos toca esto, hay que aceptarlo, duele. Evidentemente nos hemos preparado en la cuarentena trabajando sobre la flexibilidad y la adaptación y la aceptación, y es lo que estamos haciendo. Me parece que, ya te digo, ¿no? Es donde uno pone el foco. Hoy la realidad es que nosotros tenemos 4 jugadores, los 3 que te nombré más Soto, que no podemos utilizar. Si vamos a empezar a contar de que empezamos, hay una cierta tendencia, ¿no?, a bajar una línea de información. También hay que ser cuidadoso con eso. Y lamentablemente lo de Marce, que bueno, en el último estudio tuvo un problema en el menisco y ya tenía cierto problema en esa rodilla, y bueno, consideraron con los doctores que lo mejor va a ser operar, y lamentablemente vamos a tener una baja fundamental y determinante, no solamente por lo que representa para mí, que lo conozco hace 5 años, sino también por lo que representa para el grupo y para la idea, ¿no?
María Onega, TNT Sport.
Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Buen mediodía. Primero, preguntarte, en primer lugar, ¿cómo notás a los jugadores cuando ven que sus compañeros empiezan a lesionarse, a hacer todas o la gran mayoría lesiones musculares, si los ves asustados, si se preocupan, si a lo mejor les da miedo arriesgar un poco en ese sentido?
Bueno, María, la verdad es que lo veo muy dedicado a cada entrenamiento. Los entrenamientos son muy cortitos, graduando las cargas como hacen todos los equipos. Tratamos de llevar todo la prevención, el cuidado, la alimentación, el descanso, de trabajar como lo hacen la mayoría de los equipos. Pero hay cosas que son inmanejables, como lo que te vengo manifestando. El tiempo, sin duda, que ha ido pasando factura a nivel mundial, lo va a seguir haciendo. Y yo creo que uno ya va entrando en esa aceptación y sabiendo que le toca a uno y mañana le toca a otro. Y bueno, es como que uno va naturalizando, ¿no? No deja nunca de asumir el riesgo o de jugar al límite por temor, por lo menos lo que yo percibo, ¿no?
Uh-huh. Y en segundo lugar, consultarte y hablando más de lo estrictamente futbolístico, digo, pensando y teniendo en cuenta que a lo mejor le cuesta tanto a Racing el convertir, ¿pensás, evaluás de aquí en adelante empezar a ponerle algún compañero a Licha? Viendo que ha tenido un buen rendimiento después de su lesión, digo, que tal vez eso pueda colaborar para que pueda ser más eficaz Racing hoy.
Siempre lo tuvo. Tuvo Reiniero, el otro día Lorenzo, son prácticamente centroatacantes también, o sea, son delanteros que pueden usar todo el frente de ataque. Hoy, lamentablemente, no lo tenemos. Entonces no lo podemos utilizar, pero realmente Lorenzo, Reiniero, que son jugadores que tienen esa compatibilidad que vos manifestás, por cuestiones ajenas a una toma de decisión limitante que lo que genera una lesión, no pueden ser utilizados. Pero bueno, mientras tanto confiamos en Rayo, confiamos en Augusto, confiamos en Churri, que va a poder volver después de toda la cuarentena y post-cuarentena sin sumar minutos, producto también de una sensación que tenía que le molestaban en el posterior y le llevó más tiempo de lo esperado. Entonces, nada, son situaciones complejas como deben transitar todos los entrenadores de todos los clubes, que tenemos que ir viviendo en el día a día y tener paciencia. Así que en ese sentido nosotros estamos muy bien y seguimos adelante con los que se encuentran momentáneamente para salir a competir, ¿no?
Gonzalo Cardoso, ESPN e Identidad Racinguista.
Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes para todos. Por un lado, Sebastián, en un momento dijiste año electoral. ¿A qué te referís puntualmente con eso? Cuando, por lo menos desde el lado presidencial, analizando fácilmente, uno supone que va a ganar con holgura Víctor Blanco. Y por el otro, desde el lado futbolístico, si ya decidiste que tu 5 el domingo ante la baja del Chelo Díaz va a ser Lolo Miranda, y si te cambia mucho la planificación, justamente, que perderlo a Chelo Díaz, y cómo va a ser el mediocampo, justamente, con Miranda.
Bueno, Gonzalo, con respecto a la pregunta esa que me hacés al principio, solamente se lo nombré como conociendo qué pasa cuando hay una lesión, por más que tenga un 75, un 80, un 15, un 90%. Siempre puede haber un 5% que no esté de acuerdo. Ya es suficiente para que pueda sembrar algo diferente o inventar algo como se inventó. La verdad que no hay que darle mayor trascendencia que eso. Te hice todo el desarrollo en la primera pregunta que me hizo Fabián. Así que no creo que valga la pena seguir hablando sobre lo mismo. Y con respecto a lo del Lolo, si Lolo va a cumplir esa función, le hizo muy bien toda la etapa anterior con defensa, empezó jugando en esa posición, es una posición que conoce. Obviamente que la compatibilidad que tenía Marcelo Díaz con Lolo era muy interesante, y cada vez que el físico lo permitió, Marcelo ha jugado y fue parte de ese armado. Así que bueno, nos tendremos que adaptar a este armado sin Marcelo.
Fabián Codevila, Radio Nacional.
Seba, buenas tardes. Escuchaba atentamente lo que decías. Es cierto, y hay muchos de mis compañeros que están hoy aquí que saben de lo que voy a hablar, porque llevamos mucho tiempo cubriendo Racing, llevo 23 años cubriendo la información del club. Sé que a muchos les conviene volver al Racing de otras épocas, al Racing convulsionado, al que había que jugar por una caldera, al que se lo veía arrastrado, al que se lo veía pedir créditos, al que se lo veía fundido o en quiebra. Este es otro Racing. Se ha logrado mancomunadamente en la vuelta a la democracia, después de haber dejado un gerenciamiento que prácticamente le extirpó los riñones a Racing, con un manejo fraudulento de quienes conducían al club en aquella oportunidad. Por eso entiendo que hoy Racing ordenado, y un Racing que camina y que es campeón y que muestra todo lo que muestra, por ahí hay que tratar de erosionar. Pero yendo a lo estrictamente futbolístico, que es lo que a mí me interesa y a muchos también le interesa, llegaste a Racing y por ahí te costó acomodarte, lo lograste rápidamente, encontraste por ahí en algunos jugadores fundamentales en posiciones en las que de arranque por ahí no lo habías conseguido. ¿Qué fue lo que pasó en la vuelta a la actividad? Como que no volvimos a ver todavía ese Racing que era atildado, que mostraba un juego realmente vistoso y que además era contundente. Parece como que esta cuarentena, si bien es muy larga y ha costado mucho, todavía no permitió ensamblar nuevamente al equipo de la manera que vos lo pretendés. ¿Es así?
Bueno, primero sumarme también a lo que dijiste vos. Mientras estemos nosotros, ese Racing de llevar y traer no va a existir, porque nosotros no damos espacio. Estamos todo el tiempo enfocados en la energía con el grupo y pensando en lo mejor en el ámbito que nos corresponde, que es solamente, como bien manifestás, y es donde vamos a pasar en el armado del equipo. Así que, de ese punto de vista, quédate tranquilo que esta conducción solamente se va a enfocar en la energía con el grupo. Y si algo extrañamos es justamente los pasillos del club, transitar la gente, compartir con ellos el día del estadio, tener la gente al lado. Así que desde el punto de vista de la conducción no va a ocurrir eso. Y con respecto al armado, bueno, volvimos y creo que lo hemos hecho muy bien en algunos partidos, sobre todo los dos con Nacional, a pesar de haber perdido el primero. Me encantó lo que hicimos en el primer juego. Después de un parate muy largo, donde había mucha incertidumbre, tuvimos 15 situaciones, no pudimos convertirla, nos convierte con un penal dudoso, con una expulsión injusta. Nos repusimos rápidamente, fuimos a Perú, hicimos un juego también extraordinario, sobre todo el primer tiempo, agarrando un penal, teniendo otra vez 10 situaciones. Yo creo que se fue repitiendo esa tónica, ¿no? De generar mucho, de que nos generen poco, y de quedar esa sensación de que seguíamos sacando la cantidad de puntos en relación o proporción a lo que veníamos generando, pero que ya no teníamos ese grado de contundencia. Y el último día sí fue la excepción, porque volvimos a tener el volumen de ataque. De hecho, tuvimos muchas situaciones y me fui muy contento con el rendimiento de Licha, porque si tenía alguien alguna duda de que podía ser el 9 de Racing, creo que no, el otro día se cerraron cualquier tipo de duda, porque bueno, puso de frente a los compañeros, habilitó, tuvo situaciones, tuvo frente al arco, cabeció, remató, tuvo mano a mano. Por lo cual, si alguien tenía algún tipo de duda que también intentaban instalar, creo que ya se corrieron. Y también lo puede hacer con la libertad que lo hizo contra Estudiantes de Mérida, teniendo un referente como Reñero, o como también vamos a jugar ahora con un referente como Churri. Cuando uno tiene un jugador de tanta jerarquía, no hace falta rotularlo en un espacio. Lo he dicho hasta el cansancio, pero bueno, a veces hay que verlo para creer lo que dice un entrenador. Así que en ese sentido, el funcionamiento, te soy honesto, Fabián, nosotros creo que hemos mantenido una línea y la cantidad de situaciones o remates al arco no han mermado. La cantidad de situaciones en contra que no han realizado han sido muy pocas, a excepción del otro día que nos generaron 6. Generalmente nos generaban 1 o 2 por partido. Y creo que donde más mostramos el otro día cierta falencia que vamos a intentar corregir es justamente en esa desatención, en esos goles recibidos, donde claramente hubo cosas por corregir y por mejorar, porque bueno, quedaron en evidencias. Las asumimos el día del partido, en la conferencia posterior al juego, y tengo un grupo muy maduro y muy responsable, como ellos bien dicen, somos grandes, sabemos muy bien lo que tenemos que mejorar, y eso me da una tranquilidad enorme, ¿no? Yo aprendo mucho con ellos, porque realmente el grupo este, más allá de que le ha dado título a la institución, lo que a mí me tiene siempre encantado es su compromiso y su manera de convivir, la armonía con la que lo hacen. Entonces, cuando uno recibe esos atentados externos, inventados y provocados, realmente molestan, porque hay un lugar tan, pero tan lindo, que era también predecible que fueran por ese espacio puro, ¿no?
Hablaste de Lisandro López, la última cortita de IP, hablaste de Lisandro López, un monstruo, lo han mostrado en la cancha y lo muestra cada vez que le toca jugar. Vuelven a juntarse por ahí con Cristaldo, digo por ahí porque no te gusta dar el equipo, pero por ahí nos podés empezar a dibujar cómo saldrá Racing el domingo. Sé que es un terreno que a vos te pone incómodo, pero digo, Cristaldo y Lisandro López serán los delanteros. ¿Y después?
Mirá, Fabián, hay que sacar ciertas cosas que están, las que son falsas. Siempre doy el equipo porque espero hasta lo último, porque considero que hasta el último día de entrenamiento el jugador puede pelear por un espacio, porque considero que algo puede pasar en el medio. Y la verdad, en ese sentido, todo lo que se dimensiona, hermetismo, todo falso. Es todo falso. Nosotros sí tenemos una manera de proceder y de trabajar, pero no hubo un día de que estoy acá de que el equipo no se supiera el día jueves. Y yo la verdad que nunca atenté contra eso, jamás, ni lo pienso hacer, porque hay cosas que son culturales, son del espacio y son del lugar. Yo vengo y me adapto. No aspiro a tener el control sobre lo que pasa afuera. Yo solamente me enfoco en el adentro. Lo que pasa afuera es problema del afuera. Nosotros, vos me preguntás por el adentro y yo te digo, el otro día salió a los 10 minutos que estábamos trabajando con todos los jugadores adentro, el equipo y la formación. Y a mí no me afecta, porque es cuestión de ver a Racing y uno se va a dar cuenta. Hoy todos los entrenadores miramos los videos. Todos los entrenadores sabemos cómo juegan los equipos rivales. ¿Qué vamos a esconder? Que me guste trabajar con intimidad y con tranquilidad no quiere decir que lo haga por un hermetismo. Creo en la intimidad como un valor fundamental. Creo en la energía, donde creo que solamente estando la gente que tiene que estar, que corresponde que esté, por una cuestión de espacio, de tiempo, esa energía puede estar más concentrada, puede estar más enfocada, y podemos a lo mejor atentar contra lo que nos pasó el otro día, que hubo una energía dispersa donde no pudimos tener esa conexión habitual. Y todo tipo de decisiones que tomamos va relacionado a eso. No hay secreto, no hay hermetismo, no hay nada. Solamente tratar de ir mejorando lo que no salió el otro día, que fue esa desconexión que se pudo percibir, energética entre la línea del equipo. Y lo único que hacemos es decir, bueno, esta pieza por acá, esto allá, y que cada uno esté en su espacio. Pero de ahí a echar, o de ahí a guardar, de tener un día de tensión, de tener un día de locura, me parece injusto, porque nunca ocurrió, me parece malintencionado, porque realmente, como te vengo manifestando, pero no me sorprende porque sé en el lugar que ocupo, y sería por ahí un poco ingenuo no pensar que cuando un club grande le toca perder un partido, hay que generar contenido.
Brian Orea, Planeta Fútbol y Espacio Cadet.
Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo andás? Desviando un poco el foco y pensando en el partido del domingo ante Unión, hablaste de Lisandro, quiero preguntar con respecto a lo que viene, ¿no? ¿Cómo lo ves a él en el día a día? Porque está cada vez mejor, se especulaba un poco que quizá no estaba cómodo y demás, pero contra Atlético Tucumán tuvo tres chances claves, no se dio el gol, pero esto es positivo de cara a justamente lo que viene, como decía antes. Y teniendo en cuenta también que se pierda Marcelo Díaz por el resto del año, quizá, si tenés la chance o manejás la chance de poder jugar con un doble 5 a futuro. Gracias.
Bueno, Brian, lo de Marcelo ya lo manifesté, es una baja muy sensible, muy importante por su jerarquía y por cómo conoce también la idea, ¿no? Pero de ninguna manera nos va a limitar en lo que viene para confiar en los que están. Cuando uno consolida un plantel o arma un plantel, siempre también existe esta posibilidad, por lo cual nosotros confiamos plenamente en lo que pueda llegar a ser Miranda. Hay partidos que hemos utilizado, el doble contención, no lo descarto, sobre todo con Argentino cuando entró Thiago. Siempre digo, yo soy muy flexible a la estructura inicial del juego y lo vamos variando. Generalmente instalan otra cosa totalmente diferente a lo que yo siento, pero bueno, contra esa cosa tampoco puedo luchar. Y con respecto a lo de Lisandro, que vos me bien manifestás, eran todas especulaciones de ustedes, que no estaba cómodo, que no puede jugar de 9, que se siente insatisfecho. Él podrá tener una exigencia como él tiene y querrá convertir, como lo expresó, pero todo lo otro son, como bien manifestás vos, suposiciones. La realidad es lo que yo veo con Lisandro, que es el momento que más está disfrutando en su carrera. Lo veo con un compromiso enorme, desmedido, con una tranquilidad y una madurez de haber conseguido un logro tan importante que para él fue determinante como el campeonato, y que ahora quiere ir por el otro. Así que nos está acompañando con el ejemplo, con la acción. Le tocó arrancar y tener una lesión, se repuso con mucha energía, con mucha fuerza, volvió con mucha entereza, juega descendido, juega de 9, si lo pongo de wing para jugar adentro también lo va a hacer porque está muy comprometido. Entonces cuando uno tiene esas clases de jugadores uno puede estar tranquilo. Después esto es fútbol, hoy podemos darnos cuenta que nuestra liga es la más competitiva a nivel mundial, es muy pareja y lo sabemos. Si no es cuestión de ver a River, que ha dominado América y no ha podido todavía consagrar acá. Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes de que todos los rivales en Argentina son competitivos, todos te exigen al máximo. Sabemos que también todo lo que viene manifestando a lo largo de ver la Copa Sudamericana, cómo se han podido imponer los equipos argentinos, o la Copa Libertadores, sin competencias, sin amistosos. Por eso hay que ser respetuoso también de los rivales. Yo le tengo mucho respeto a nuestra liga, porque sé el grado de competitividad que te exige y que te lleva. Así que también en los momentos que hemos declarado con respeto hemos sido también criticados, cuando aún ganando. Entonces no esperábamos menos la derrota, cuando siempre me preguntaba a David qué pensaba de las críticas. Y bueno, era cantado que si recibíamos muchas críticas en la victoria, en la derrota no solamente que se iban a aumentar, sino que iba a empezar a generar todo este tipo de situaciones.
David Pinto, la cómodo de Racing.
Buen mediodía, Sebastián. Bien, mi pregunta va por el lado de que justamente hablaba recién el colega y un poco vos, del tema de la adaptación o la comodidad de los jugadores en el esquema. Un poco preguntarte cómo es el día a día, vos transmitiéndole la idea y lo que querés en la cancha y cómo se sienten ellos, si están cómodos y si responden de buena manera. Y bueno, y lo último también, que un poco también lo decías, en varios partidos se ve que por la forma que tiene de jugar Racing, deja algunos agujeros en el fondo, y esto creo que los rivales, tanto Mérida o Atlético Tucumán en los últimos encuentros, como que le tomaron la mano y creo que le entraron por ese lado, Racing. ¿Es algo que hay que corregir en lo inmediato?
Bueno, siempre, David, cuando uno toma el riesgo y el protagonismo que también te llevan los equipos grandes, ¿no? Te ceden el espacio, generalmente repliegan, juegan al segundo balón, lo hacen muy bien, juegan a los espacios grandes. También nosotros tenemos que hacernos cargo que algo que proponemos. O sea, cuando uno decide asumir ese protagonismo y lo podemos ver en la posición, en la cantidad de situaciones que generamos, evidentemente uno está asumiendo un riesgo. Y bueno, en esto que vos me preguntabas cómo es el día a día con el jugador, es justamente todo el tiempo saber de los riesgos que conlleva asumir un protagonismo y si estamos dispuestos. Bueno, creo que hasta lo que venimos desarrollando hemos mostrado con actuaciones y actuando más que hablando de que sí, estamos dispuestos a hacerlo. Obviamente que tenemos que ajustar, sobre todo en la última etapa, es una alarma importante, y bueno, le iremos buscando la vuelta. Pero la situación es muy clara, o sea, si el rival repliega, nosotros tenemos que intentar protagonizar, atacar, romper, y bueno, la manera que se nos ocurre es tratar de ir juntos, no separados, y en ese ir juntos, es cierto lo que vos manifestás, que asumimos un riesgo muy grande de dejar casi 50 metros a la espalda de nuestros centrales. Hay que trabajar muy bien el diseño, por eso yo siempre digo, de la distribución del equipo, porque si existe una pérdida, que no te lleven a correr esos 50 metros para atrás, que se pueda recuperar en el lugar, y si no se recupera inmediatamente, nos podamos reorganizar replegando rápidamente en ese 4-5-1, 4-4-2 que generalmente armamos para el repliegue, y tener todo rápido atrás de la línea de la pelota. Si el balón lo perdemos mal, seguramente esa reconstrucción defensiva va a ser imposible por los riesgos que asumimos. No, no sé si fui claro en responderte, Fabián. David.
Sí, sí. Y el tema de la comodidad de los jugadores.
Y yo percibo un grupo muy alineado con la idea, pero bueno, es mi percepción. Es mi percepción, ¿no? Lo veo a un Neri muy feliz, a un Oso muy feliz, a un Soto muy feliz, bueno, Mena, Marce, Lolo, Mati ya me conocen de hace tiempo y también lo veo reírse. Lo veo a un Lorenzo y a un Nico Renero muy feliz. Lo veo a Rayo, Churri era con muchas ganas de volver, que los va a correr a todos seguramente. Qué sé yo, mi sensación es positiva.
Federico Caldano, Gambetta.
Sebastián, buen mediodía. Fede Caldano para Gambetta. Bueno, ayer Unión clasificó a la próxima fase de la Copa Sudamericana y quería preguntarte si había visto los partidos y dónde crees que puede estar la clave de este del partido frente a Unión el domingo y también de qué se tiene que cuidar Racing en el Estadio 15 de Abril.
Sí, sí, Federico, lo vimos. Vimos los tres partidos de Unión. Primero vimos el partido por la Liga y vimos el partido de ayer. Ayer ganó con mucha contundencia, con realmente plantándose muy bien en un escenario adverso que conozco muy bien, en un lugar con mucha humedad y con mucho calor. Y la verdad que, bueno, es un rival de, como todo lo que te decía anteriormente, en el fútbol argentino hay mucho cuidado porque todos te llevan a estar al máximo de tus posibilidades para no tener una mala tarde. Creo que la fuerza en sus delanteros, tanto en Márquez que ingresó, en García, en Trojansky, la calidad de pegada de Carvajal, el ataque constante de sus laterales, me parece que son equipos que están bien armados, son equipos que están bien construidos, con un entrenador que también ya había tenido un paso previo por nuestra liga y que después le tocó ir a Chile. Así que, como todo en el fútbol argentino, vamos a tener que estar siempre con grados de tensión elevada para poder competir y tratar de imponer nuestra fuerza, ¿no?
Nicolás Sandlers, Racing Maníaco.
Sebastián, buen día. Mi pregunta tiene que ver con una situación que se va a dar dentro de poco más de un mes y es sobre la continuidad de Darío Sitanich. ¿Pudiste hablar con él? ¿Te gustaría contar con Darío para la próxima temporada? Gracias.
Bueno, hoy estamos muy enfocados en nuestro presente, ya ha sido claro, creo que el presidente y el manager, eso se va viendo en su momento, ¿no? Lo más importante ahora es estar puesto el foco en Unión, Y justamente esto del foco y la energía que hablamos, no es muy saludable estar pensando hoy en enero. Lo decimos por experiencia del último partido.
Nicolás Montalá, Diario Olé.
Hola Sebastián, ¿cómo te va? Te quiero consultar en la medida de lo posible, si podés contar a grandes rasgos, obviamente después de cada partido vos te reunís con los muchachos, con los jugadores, ¿en qué hiciste hincapié en cuanto al anímico, imagino, después del partido pasado, y qué no puede volver a repetirse o qué debe recuperar el equipo con relación a lo último que pasó, en cuanto al espíritu o a lo futbolístico, a lo que a vos te parezca más, que tiene que recuperar con más celeridad?
Sí, Nicolás. Mira, lo más importante es que nosotros volvamos a ser un equipo sólido. Yo siempre he construido equipos que tienen que ver con un rasgo de solidez. Eso es lo que a mí más me preocupa cuando vengo a un equipo. Que me dé la sensación, sobre todo en nuestro fútbol argentino, que sea un equipo competitivo, que sea un equipo agresivo, que sea un equipo que presione, que sea un equipo que sepa jugar los segundos balones. Y a partir de ahí, si logramos equiparar todo eso, hacernos cargo del balón y de protagonizar, que de hecho creo que lo estamos haciendo. Pero lo más importante es volver a reencontrarnos con esa solidez, que es la que nos trajo hasta acá como uno de los equipos que menos remate ha recibido. Entonces eso es algo que tenemos que recuperar urgentemente porque en Argentina nadie te perdona.
Y en cuanto a lo que hablaste en la semana con los jugadores, ¿metiste un poco de inflador anímico? ¿Cómo, en qué consistió?
No, Nicolás, la verdad es que nosotros lo que hicimos fue transmitirle lo mismo que hablamos en la conferencia, ¿no? No vamos a dramatizar, solamente fue un partido, sí fue un llamado de atención, una alarma, como le quiera llamar. Ellos son responsables, muy grandes, muy maduros, como me manifestaban, y son conscientes y saben qué hicieron bien y qué no hicieron bien. O sea, tengo esa ventaja, ¿no? Tal vez cuando uno tiene un grupo más juvenil, por ahí tiene que ir guiándolos o tiene que ir remarcándole, pero yo tengo una base de mucha experiencia mezclada con juventud y los mismos futbolistas son en eso muy responsables. Evidentemente nuestra intención es otra vez volver a reencontrarnos con lo que nos trajo hasta acá. Sabemos que después de un golpe no va a ser por arte de magia, pero confiamos en nuestra recuperación porque nosotros vamos a recuperar sin duda nuestro nivel y nos vamos a enfocar a través de la continuidad de estos partidos que venimos manifestando de lleno en nuestro principal objetivo, que es la Copa Libertadores, ¿no?
Gracias.
Nicolás Huberman, Diario de la Nación.
¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. El domingo, casi a la misma hora que Racing, en Brasil van a estar jugando Flamengo contra Atlético Mineiro, que lo dirige Jorge Sampaoli, con quien tanto vos como tu grupo de trabajo han tenido un largo recorrido. Quería saber si de acá hasta el partido está en tu cabeza, digamos, hablar tanto con Sampaoli o con alguien del cuerpo técnico de Mineiro, y si puede ser una ayuda, digamos, a la hora de planificar el partido. Eso por un lado, y por el otro, más allá de esta casualidad, digamos, en el ambiente queda un poco que aquel partido de Chile-Argentina 2016 fue una planificación tuya, una idea de juego tuya. Quería saber si podés contar más o menos cómo se planifica un partido así de tal magnitud, cómo fue aquella final de Copa América y cómo puede ser este octavo de final para Racing.
Bueno, Nicolás, ¿cómo te va? Mira, la verdad que no he hablado con Jorge hace rato que no hablo, sí hablo con Jorge Decio, que es el profe que siempre también estuvo esos 3 años con nosotros. La verdad que hemos descargado ya algunos partidos de Flamengo, pero vamos a ir viendo en la medida que corresponda. Siempre uno va mirando de reojo y tiene una idea, pero hoy la verdad que el foco está puesto sinceramente en Unión, en el momento que llegue el momento de expresarnos sobre Flamengo, volvé a repetirme esta pregunta si querés y con todo gusto te contaré sobre lo que imaginamos para ese juego, lo que tenemos idea de llevar adelante, sabiendo de lo que vamos a enfrentar. Y con respecto a lo otro que vos manifestás, también, como siempre te digo, yo defiendo mucho la intimidad y más allá de lo que se instala. Yo formaba parte de un grupo de trabajo donde la cabeza era Jorge, y yo siempre estuve a la disposición de él, ¿no? Para lo que me necesitara. Y eso siempre ha sido así, y siempre de acá hasta el final de mi vida voy a mantener esa intimidad. Así que lo mismo que que exijo también lo doy, porque si no, no tendría el derecho a exigirlo. Por eso me creo en el derecho a exigir, no porque lo doy.
Bueno, gracias. Le repetiremos, entonces.
Federico Roncino, La Noche de Racing.
Sebastián, buenas tardes para vos. Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás? Casi que nos caemos del Zoom con Florencia y con Licha, así que imagino que van a ser las tres mejores preguntas que te van a hacer en toda tu historia como, como de entrenador, así que prepárate. Ya hablaste de todo, Sebastián, casi que se sabe hasta el equipo que vas a poner el domingo, pero yo más allá de esas dudas te quiero preguntar a vos, de acuerdo a escucharte durante todo este rato, y con muchísimo respeto, por supuesto, te lo voy a preguntar, si vos sos un... ¿Te considerás un técnico caprichoso? ¿Cómo te llevas con el capricho? Y si ser caprichoso, si vos me decís, mirá, Fede, la verdad que sí, yo soy caprichoso. Y está todo bien con eso, porque cada uno se maneja como siente y como quiere. Pero por ahí el capricho te ha dado buenos resultados, te ha dado malos resultados, y esa situación no te importó y seguís siendo caprichoso. Pero ¿me entendés a lo que voy, no?
No. Eso es lo que vos sentís, digamos, vos sentís que nosotros somos caprichosos como entrenadores.
Pero puede ser, ojo, porque puede ser un capricho positivo y un capricho negativo. Yo no creo que esté mal o esté bien. Es cada uno se maneja. Yo soy un caprichoso a nivel general. Me ha ido bien y me ha ido mal.
Por eso trato de entender un poco la pregunta, no me incomoda, al contrario, yo no tengo drama siempre de, como te decía, con transparencia de hablar, y me gusta aparte, porque no, si hay algo que he domado en el tiempo, es justamente es el ego, ¿no? La tengo muy bien como acompañante, ¿no? Entonces la verdad que yo puedo hablar tranquilamente con vos o con quien sea, y podemos tener esta conversación aunque pensemos diferente. Vos me preguntás a mí, yo me siento un entrenador apasionado, que sé lo que quiero, por lo menos lo que me gusta a mí, y que intento transmitirle eso a mis futbolistas. Después, todo lo otro va de acuerdo a lo que el otro puede llegar a interpretar, o cómo me puede llegar a observar, o cómo me puede llegar a visualizar. Y te soy honesto, me gusta más que se hablen de los futbolistas y de los equipos que se hable de mí, porque considero, honestamente, que los protagonistas de esta historia son los futbolistas. Por eso, a veces... evito que se hable del entrenador por una cuestión de incomodidad, porque sinceramente el entrenador no juega. El entrenador siente, el entrenador planifica, el entrenador proyecta, el entrenador percibe, pero no juega. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tratamos de armar es lo que creemos conveniente, lo que nos gusta, ver relaciones entre los jugadores, tratar de proyectar un plan de juego y llevarlo adelante, pensando siempre en ganar. Bueno, si eso se hace que se perciba como caprichoso, bueno, no lo sé, Fede, pero la verdad que te hablo con toda honestidad, me considero eso, ¿no? Una persona totalmente que se va haciendo en el camino, que a lo largo del tiempo fui encontrando más flexibilidad y mayor aceptación de cómo es uno mismo. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que te manifestaba, ¿no? Para poder hoy gestionar, cuando todos hablan de los egos, uno tiene que tener muy controlado el suyo, si no es imposible. Y yo se lo tengo recontra controlado, así que me siento muy capacitado para gestionar cualquier espacio donde reine el ego, porque yo no busco eso.
Muchas gracias.
Florencia Romero, desde El Cilindro.
Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Durante toda la conferencia destacaste el grupo humano, la madurez, esta mezcla de madurez y también de juventud que tiene tu equipo, que yo considero que es una virtud. ¿Vos crees que esta virtud que tiene el equipo en el grupo humano, la madurez, va a hacer que se levante rápido en estos cachetazos que por ahí puede recibir durante el proceso? Bueno, ahora te tocó perder de la manera que se perdió el fin de semana, para levantarse rápido, y también pensando en la Copa Libertadores, ¿no? Que se necesita siempre un equipo que se vaya regenerando desde ese lado para competir y para ser un equipo competitivo.
Sí, Florencia, yo creo que eso es determinante. La calidad humana del grupo, obviamente, con capacidad. habilidades como la que tengo yo de futbolistas talentosos también, ¿no? Acompañado de ambas cosas, pero sin duda que el talento debe ir acompañado de esta calidad que vos bien mencionás, y que nosotros le damos mucha importancia y creemos mucho en la igualdad de oportunidades, como lo decimos siempre y lo mostramos con hechos. Hoy trabajamos con un grupo de juveniles a la par, donde Nico y Guille están todo el día pendientes, donde Ceci en la pensión está todo el día como si fuese una mamá, donde estamos tratando de a poquito que vayan creciendo el patrimonio del club también, que vayan teniendo ese espacio, hablando con gente como Damián, que lleva mucho tiempo acá, siempre él remarca, ¿no? ¿Por qué no se difunde más todo lo que se hace con los juveniles? Las cosas a su tiempo, ¿no? Se están haciendo muchas cosas lindas y la verdad que nosotros lo estamos disfrutando, el grupo lo está disfrutando y bueno, en el medio cuando nos toca perder como el otro día, lo sufrimos, nos duele, hacemos la autocrítica, nos hacemos cargo y vamos a intentar rápidamente revertir esa imagen que no nos gusta, ¿no?
Bueno, última pregunta. Lisandro Santangelo, Esperanza Racinguista.
Sebastián, ¿cómo estás? Me quedó dando vueltas algunas frases que dijiste al respecto de la energía dispersa o desconexión energética, y sobre todo también lo habías dicho o habías tenido palabras semejantes en la conferencia de prensa post partido del juego contra Atlético Tucumán, teniendo en cuenta que Racing allí perdió muchas pelotas, muchos segundos balones y también algo de atención en la pelota parada, porque el primer gol viene de ese lado. ¿Crees que esto se pudo dar porque a veces se puede naturalizar que el futbolista, al estar tan enfocado en un objetivo a inmediato plazo como clasificar en fase de grupo de la Copa Libertadores y con la atención además de tener que clasificar primero y hacer goles, si se tiene que naturalizar un poco que tal vez al tocarte un rival como Atlético Tucumán, por ahí el futbolista presienta que viene un mix y no lo tome de la mejor manera, o me refiero en cuanto a la atención, ¿no? A eso es que me refiero. Si se puede naturalizar que el futbolista a veces siente y que baja un poquito la carga de atención.
No, sin duda que ha pasado a lo largo de la historia eso, de que siempre hay un golpe. Siempre hay un golpe que te marca para justamente encarrilarte o hacerte sonar una alarma y decir, bueno, esto no es el camino, pero como decís vos, tampoco hay que dramatizar y puede ser algo más natural. Lo importante sí es ponerlo en eje, ponerlo en foco y volver a poner todos los cañones puestos en la concentración, y por eso la respuesta que hablamos siempre, donde decimos nada de exceso de futuro y toda la energía puesta en el presente, que es una palabra tan repetida pero que tanto nos cuesta a los seres humanos. Entonces tenemos que estar más que nunca pensando en el entrenamiento que pasó hoy, ahora pensando en el descanso, cuando lleguemos a entrenar pensaremos en mañana, y realmente lo menciono por experiencia de que sí hemos percibido eso que vos manifestás, ¿no? Que nos hemos a lo mejor dejado llevar por un futuro no tan lejano, hizo que no estemos tan presentes, y cuando vos en el fútbol argentino no estás presente, como el otro día nosotros, es probable, no digo que siempre, es probable que te pueda pasar ese golpe que recibimos. Así que hemos tomado nota, hemos aprendido, no quiere decir que no vuelva a suceder, porque no somos quien para decir que esto nunca más va a suceder. Sabemos que el fútbol todos los días nos sorprende, pero sí que hemos trabajado y sí que hemos mirado para adentro, y por eso todo lo que hemos decidido ha sido pensando en eso. No hay ningún secreto, ningún hermetismo, ni nada por el estilo.
Bueno, gracias a todas y a todos por la presencia, a Sebastián principalmente. Nos veremos en una próxima conferencia virtual. Que continúen todos muy bien. Abrazo grande.
Chao, muchas gracias.